Ser podcast.
Ciencia. En Hora 25. Con Aymar Bretos.
Y con Patricia Fernández de Lis, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
¿Cómo estás?
Pues yo bien, pero ¿cómo estás tú? Pues eres bien, el hombre del día, España, toda España quiere saber cómo estás tú.
Yo estoy muy ilusionado. ¿Te sirve como respuesta?
Me sirve total como respuesta.
No podemos volver a llorar, o sea, no llevamos toda la tarde llorando.
No podemos, yo ya he llorado en casa escuchándote vale. Y me alegro mucho por ti y por tu equipo porque sois lo mejor, la verdad. Las cosas hay que decirlas y estoy muy feliz y muy contenta.
Bueno, vamos a hablar de la NASA.
Venga, vamos
si te parece,
a la NASA.
Que ha anunciado un proyecto muy gordo relacionado con la Luna. ¿Qué ha pasado?
Sí, hemos dado un paso muy concreto hacia algo que hasta hace poco sonaba casi a ciencia ficción, ¿no? Que es construir una base permanente en la Luna. La NASA ha anunciado ya las tres primeras misiones del programa Moonbase, se llama así, y la primera arranca este mismo otoño, y ojo porque el encargado de dar ese pistoletazo de salida es Jeff Bezos.
El de Amazon. No es Elon Musk.
Que efectivamente era lo que se esperaba. O sea, la NASA ha encargado esta misión a Blue Origin, que es la empresa espacial de Bezos, va a lanzar antes de que acabe el año este aterrizador lunar del programa que se llama Blue Moon, ¿no?
Sí.
Bueno, el motivo es de la NASA para no elegir a la otra empresa, SpaceX, que es la de
Musk. Sí,
es evitar un monopolio, tener un plan de respaldo también, porque la de Musk es la encargada de llevar humanos ahí, que por cierto, la siguiente se presentan los nuevos tripulantes que van a pisar la Luna de verdad.
¿Y esto de la base lunar, dónde va a estar? ¿Para qué sirve?
Sí, la misión se dirige a la cresta del cráter Shackleton, ya sabes, es uno de los exploradores polares más famosos de la historia. Está en el polo sur de la Luna, que es donde Estados Unidos quiere construir esa base, ¿no? Uh-huh. Antes de que termine este año, además de la misión de Bezos, pues habrá otras dos, una de Astrobiótico, otra de Intuitive Machines, todo privado, como ves.
¿Y por qué el polo sur?
Sí,
tiene algo de especial.
Sí, tiene agua. Bueno, en realidad tiene hielo, ¿no? En cráteres donde nunca llega la luz del sol, porque nunca llega el sol al polo sur de la Luna. Y el agua en la Luna lo es todo, claro, para beber, producir oxígeno, fabricar combustibles de los cohetes, ¿no? Es la gasolina de esa base. El problema es que ese mismo polo es un lugar súper extremo. O sea, allí las temperaturas bajan hasta 200 grados bajo cero durante las noches, que duran 2 semanas. O sea, una noche de 200 grados bajo cero. ¿Quién la pillará ahora este verano?
Hombre, 200 pero, igual me parece
un poco igual excesivo, es un poco demasiado, ¿no? Vale, pero bueno, que no es precisamente la Riviera Maya para estar, la verdad.
Porque, ¿cuál es el plan completo? O sea, ¿habrá humanos viviendo allí?
Sí, el plan tiene tres fases. O sea, esta, que es hasta 2029, la de reconocimiento. O sea, se llevan a la Luna 4 toneladas de material repartidos en 25 lanzamientos, 21 alunizajes osos.
Y vuelta,
como peor que Madrid la semana que viene con el Papa Bad Bunny. O sea, eso va a estar petao de gente yendo para arriba, para abajo.
Eres de las que sufren ya preventivamente.
No puedo soportarlo más. O sea, no puedo.
Bueno, ¿y qué va a llevar la NASA?
Robots, exploradores, drones, instrumentos. Bueno, a partir de 2029 llegan las primeras bases habitables, pero provisionales, o sea, como un poco cutrecillas, digamos. 2032 permanentes, construidas por robots, vehículos presurizados, telecomunicaciones propias, bueno, centrales nucleares, claro, para sobrevivir a esas heladas noches, y ahí es donde ya se supone que viajarán los humanos que van a residir allí. Todo esto tiene un objetivo final, Aymar, que va más allá, claro.
¿Más allá de qué?
Sí, más allá, a Marte. O sea, Luna es la primera escala y el campo de entrenamiento, diríamos, ¿no? O sea, está más cerca, es más fácil ir y venir, como te digo. La idea es aprender a vivir allí antes de dar el salto. Y hay un detalle que es curioso, casi nadie ha destacado estos días, pero es que el director del programa Moonbase de la NASA, el responsable de todo esto es un español, es Carlos García Galán. Ajá. Un ingeniero español. Así que bueno, si algún día hay una base en la Luna de la NASA, habrá un español que está detrás de ello.
Lo que pasa es que, vamos a ver, en este último viaje a el entorno de la Luna, no se pudo hacer. Estamos hablando ya de que en unos años van a vivir allí. O sea, ¿esto es realista?
Es muy ambicioso, sí, porque además efectivamente depende de cosas que no existen, no han funcionado. Como dices, las misiones anteriores, por ejemplo la japonesa, pues se estrelló. Otros se volcaron, otros fallaron, otros están boca arriba.
Como resultado es bastante modesto.
Modestito, sí. Y además depende de dos personas que, digamos, son un poco polémicas, ¿no? Que son de Jeff Bezos y Elon Musk. Como te digo, uno lleva el material, otro las personas, y además entre ellos se detestan profundamente. O sea, ¿qué podría salir mal con ese combo? Como te digo, la NASA ha puesto sus sueños lunares en manos de los dos hombres más ricos del mundo. No sé si es una solución o un problema, eso lo veremos, pero las cosas están así.
Bueno, así están en la Luna. Vamos a bajar a la Tierra con otro estudio que toca algo muy cercano para mucha gente. Es una revisión científica sobre las madres trabajadoras y el desarrollo de sus hijos.
Sí, lo ha publicado esta tarde la revista Science. Es un estudio que, la verdad, de entrada, a mí cuando lo vi que iba a salir me ofendió un poco. Porque, bueno, en ciencia sabéis, lo sabéis perfectamente, la ciencia funciona así, ¿no? Se plantean hipótesis, se llegan a conclusiones, ¿no? Se testan, pero y esta es bastante rotunda. Lo que han hecho es una revisión científica masiva de más de 1,000 artículos que concluye que el hecho de que una madre trabaje fuera de casa no perjudica al desarrollo de los hijos. Ni en la infancia, ni en la adolescencia.
Pero esto es algo que estaba en debate.
Sí, ya te digo, a mí de entrada me ha parecido la no noticia, ¿no? O sea, es eso, pero ¿cómo te puedes plantear que esto puede ser un problema? Pero es que resulta que, viendo los datos, la creencia de que el trabajo materno, no paterno por supuesto, materno, daña a los hijos, está muy arraigada. Estos científicos citan una encuesta mundial de valores, por ejemplo, que preguntaba directamente esto, ¿no? Si los niños sufren cuando su madre trabaja, la respuesta va desde el 9% de Dinamarca, que dice que sí, hasta el 88% de Bangladesh, ¿no? Pero en la mayoría de los países hay un 30% de personas, un 30% que cree, es muchísimo, que es perjudicial el trabajo de las madres.
O sea, que es una idea que está muy extendida.
Está muy extendida, ¿no? Entonces es interesante, efectivamente, desmontarla, ¿no? Porque no tiene ningún respaldo.
¿Pero qué han encontrado exactamente en esa revisión total que han hecho?
Son unas investigadoras de la Universidad de Trieste que filtraron toda esa literatura, se quedaron con 61 estudios que medían de verdad el impacto causal, no las correlaciones, sino la causa-efecto, ¿no? O sea, donde se pudiera ver. Causa-efecto, mujer trabajadora, bebé, niño con problemas, ¿no? Encontraron más de 800 efectos medidos, que pueden ser cognitivos, conductuales, escolares, salud, y solo el 13% de esos efectos resultaron estadísticamente significativos, o sea, que son muy pocos. Estadísticamente prácticamente no podríamos ni hablar de ello, ¿no? Y de esos, la mitad eran negativos y la mitad positivos. Es decir, que son muy pocos efectos, nos quedamos empatados y entonces no tiene probablemente mucho sentido ni siquiera hablar.
¿Y en los primeros años de vida? Porque ahí suele ser donde más presión sienten las madres.
Sí, sí, me ha parecido la sorpresa del estudio, porque la primera infancia se considera un periodo muy sensible, como dices, para el cerebro, para el vínculo afectivo entre los bebés y los padres. Y sin embargo, los datos no muestran efectos negativos más fuertes en esa etapa que en posteriores. O sea, la conclusión de las autoras es clara, que el trabajo materno no es una amenaza. Lo que sí importa, evidentemente, es cómo se trabaja.
Claro.
Claro. La estabilidad, la flexibilidad, si tienes acceso a guarderías de calidad y, obviamente, si la carga de cuidado se reparte en casa o no.
Es que, ¿qué pasa con los padres? Hay un detalle en este estudio que me parece muy revelador, ¿no?
Sí, es lo más llamativo de todo, ¿no? De los artículos revisados, el 56, o sea, más de la mitad, ni siquiera mencionaba al padre.
Como si no existiera.
Como si no existiera. ¿No? O sea, que bueno, puede ser que no exista, ¿no? Pero no, ni siquiera ni estaba ni se les esperaba, nadie se había preguntado cuál es el efecto sobre el bebé o el adolescente de la ausencia del padre, que presuponemos además que en muchos casos es eterna y muy larga. Bueno, solo dos estudios, el 3% analizaba el papel del trabajo paterno en comparación con el materno. O sea, la investigación científica ha estado durante décadas preguntándose si las madres que trabajan dañan a sus hijos, y nadie se ha preguntado qué pasa con los padres.
Es fuerte.
Es que es fuertísimo. O sea, el sesgo está en la propia pregunta, ¿no? Como dice una de las autoras, porque preguntar perjudica el trabajo materno ya presupone un problema, ¿no? La pregunta correcta de la investigación de hacerse sería: ¿en qué condiciones puede el empleo de los progenitores, o sea, de ambos, madre y padre, o padres, o padres y padre, y madre y madre, favorecer o perjudicar el desarrollo de los hijos?
He visto de repente haciendo el listado de opciones, dices que no me cancele nadie.
Que no me cancele nadie.
Vale.
Todo, pero no, desde luego, que sea solo las madres, ¿no? Habría mucho que estudiar las jornadas eternas de trabajo para ser
eficaz. En cualquier caso, este es un estudio que dice mucho de cómo la ciencia mira a las mujeres.
Sí, la ciencia nos ha generado al resto de disciplinas que nos rodean, ¿no? Y por lo que sea, pues ha pasado décadas mirando la realidad desde una mirada únicamente masculina. Afortunadamente, eso empieza a cambiar.
Patricia, mil gracias.
Mil gracias a ti.
Buenas noches.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.